Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en este viernes 17 de abril para comentar una semana más los temas principales de la actualidad de estos últimos días, de estas últimas jornadas en la Iglesia Española y Universal. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como cada viernes, como en cada programa, antes de presentarles a nuestros invitados, antes de entrar en materia, a comentar todos esos temas que tenemos ya sobre la mesa, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las distintas redes sociales, que como siempre, un día más, un viernes más, les avanzamos con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches, Belén.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Pues ahí están nuestras direcciones. Lo pueden encontrar también en la página de internet, por supuesto, si tienen alguna duda, y para quienes participen, nos envíen su mensaje. Tenemos un par de libros, un libro fundamental, valga la redundancia, de este año, que es El nombre de Dios es misericordia. Esa entrevista con el Papa Francisco de Andrea Tornielli, que ha publicado Planeta Testimonio, y que es un poco el libro de cabecera, digamos, del año de la misericordia en que nos encontramos. Pues precisamente por lo que queremos empezar esta noche es por presentarles nuestros invitados, que son Ana María Medina, que hoy nos acompaña aquí en Madrid. Gracias, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino, encantada.
Encantado. Ricardo Benjumea, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino?
Muy buenas noches. Y César García Magán, bienvenido también, muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Pues la semana pasada, tal día como hoy, el viernes pasado, se presentaba a mediodía la exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco, Amoris Laetitia, la alegría del amor, que después se ha ido presentando en algunas diócesis españolas durante esta semana, que también se ha presentado, como recordaremos después, ayer mismo en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Lo primero que os pido es una primera aproximación, ya que lo habéis leído y habéis tenido más tiempo, porque el viernes pasado la verdad es que lo leímos con un poquito de prisa, con la cantidad de páginas que tiene, pero bueno, ahora que ha pasado una semana, un poco vuestro titular, vuestra primera impresión sobre este texto del Papa, que sigue siendo actualidad. Ana.
Bueno, yo creo que tú has hablado antes, ¿no? El nombre de Dios es misericordia, y yo creo que quizá hablabas de un libro, el libro de Andrea Tornielli. Pues aquí podemos hablar de cómo el Papa ha recogido en esa exhortación apostólica ese nombre de Dios que es la misericordia y aplicado en concreto al amor humano y a la familia, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta exhortación es esa familia en búsqueda, ese proceso de cada uno de nosotros que, como dice el Papa, no existe la pareja perfecta, no existe la familia perfecta y no existe la persona perfecta. Entonces la Iglesia nos plantea el ideal de Jesucristo, pero sobre todo nos plantea esa casa acogedora y ese rostro misericordioso, y se abre a la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Yo creo que es un aliento para todas las parejas, las familias, incluso las personas pues que viven situaciones familiares muy dolorosas, ¿no? Van a encontrar aquí una palabra de aliento y un impulso para seguir buscando pues ese rostro de Dios que está lleno de misericordia en la familia.
Ricardo.
Pues podríamos destacar de este documento, bueno, muchísimas cosas, pero sobre todo que
sí, ahora vamos a tener tiempo, sí.
Lo que nos dejes, que es un gran himno al amor, pero también a la conciencia, un tema fundamental de este documento, y que se trata, en fin, de una mirada sobre la familia, pues realista, con un lenguaje además expresado llano, comprensible para todo el mundo, y al mismo tiempo un lenguaje lleno de esperanza.
César.
Sí, pues de acuerdo con las valoraciones anteriores, yo lo calificaría de un documento que es concreto, porque no quiere el Papa perderse en razonamientos doctrinales, sino que quiere tocar y afrontar la realidad concreta, histórica de la familia. Un documento valiente y profético, y quizá porque es profético ha sido signo de contradicción, porque a mí personalmente pues me ha llamado la atención, haciendo un poquito de lectura comparativa de los comentarios de unos medios y otros, pues que parecía que es que había como dos documentos distintos, ¿no? Y quizá porque en vez de abrir el corazón y la mente a lo que el Papa quiere decirnos de verdad la Iglesia, queremos cada uno, unos y otros, arrimar el documento a la propia sardina. Y luego a la propia sardina de posición pues ideológica o pastoral o lo que fuere. Y como señalaba también Ana anteriormente, es la misericordia aplicada a la familia, yo diría una misericordia vivida y presentada en comunión, ¿no? En comunión de familia, pero en comunión de iglesia. Porque hay una cosa que me llama la atención, que dice el Papa, no se trata de dar un recetario, no se trata de dar unas soluciones universales, sino que en algo que está inserto en el fundamento de la evangelización, que es la inculturación, es decir, que cada obispo, las conferencias episcopales, viendo la realidad de cada lugar, traten de dar esa respuesta pastoral. Entonces, esa comunión vivida en sinodalidad eclesial y en la comunión familiar también.
Pues vamos a recordar que, como comentaba, ayer mismo jueves se presentaba en la sede de la Conferencia Episcopal este documento, esta exhortación, y vamos a escuchar concretamente al rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Martínez, y al rector de la Universidad San Dámaso, Javier Prádez. Esto era algo de lo que decían.
Es el lenguaje capaz de hacer ver la moral cristiana antes de ser ley vinculante, es una invitación cargada de promesas y que las normas, aun siendo inevitables, están encuadradas dentro de una dimensión salvífica.
La situación de la familia y de las familias se describe con muchas pinceladas y ante esa situación la exhortación nos dice pongamos los pies en la tierra y acompañemos de una manera concreta y realista. El Papa dice: no renunciemos a proponer el matrimonio tal y como lo vive la tradición cristiana, y este proponer el matrimonio, dice el Papa de una manera a mi juicio muy bella, consiste en presentar las razones y los motivos para optar por el matrimonio.
Bien, esto era algo de lo que decían los rectores de Comillas y de San Dámaso, recordando, y lo subrayaban todos también en esa propuesta, en esa rueda de prensa, recordaban que no es un documento doctrinal, que no modifica la doctrina, eso hay que repetirlo varias veces porque por ahí es por donde a veces se ha interpretado mal, y que no deja de ser a partir de ahora también un reto para, ahora hablaremos de ello también, para todos, porque yo creo que a todos nos implica de alguna manera. El Papa ha tocado todos los palos, Ana.
Efectivamente, a mí me ha llamado mucho la atención cuando habla de la familia, no solo como objeto de evangelización, sino como sujeto evangelizador, ¿no? Incluso habla de la poca formación que muchas veces tienen los seminaristas y los sacerdotes, los ministros ordenados, para atender a la familia en sus necesidades pastorales, espirituales y más cotidianas, ¿no? Entonces, cómo habla y cómo destaca ese papel también de la familia, pues cómo también puede aportarle esa educación psicoafectiva y que sepa estar más cerca de la realidad de la familia a los propios ministros ordenados. O sea que ahí también a la familia nos pone al trote y a los seminarios y a los sacerdotes y a todo el mundo.
Claro, este es un documento que no cambia nada y lo cambia todo. Es un poco el resumen que se hizo ayer. No cambia nada, pues porque la doctrina no cambia, porque es la misma doctrina de siempre. De ahí también que el Papa haga tantos esfuerzos, no solamente por incluir pasajes bíblicos, ¿no? Que además de belleza el documento, porque realmente pues tiene un capítulo segundo, un capítulo cuarto.
Precioso, sí.
Pero también le dan consistencia a las afirmaciones que hace. Y cómo todas las novedades, por así llamar, pastorales, pues están inspiradas pues de las Sagradas Escrituras, es decir, que no se las está inventando él. Incluso esto de tírense los platos, pero antes de irse a la cama haga las paces, pues hasta esto está sacado, ¿no? del Nuevo Testamento en este caso. Pero luego hay otra serie de apartados, ¿no? Que ya vamos a ver cómo se van aplicando, porque eso, pues la doctrina no cambia, pero hay novedades, por ejemplo, en el acercamiento a las así llamadas, dice el Papa, situaciones irregulares. Es un punto, además, que el Papa fundamenta en la familiares consortio, donde San Juan Pablo II pues hablaba claramente de estas situaciones, verdad que dejando una serie de puertas abiertas, ¿no? Dependiendo del caso de las circunstancias concretas en las que se hubiera podido producir la separación o el divorcio. Pero aquí Francisco dice que no hay recetas ni puede haberlas y que además, ¿no? Ese discernimiento deberá hacerse teniendo en cuenta el caso concreto y también la circunstancia cultural o social en el que se produzcan. Entonces, tanto este capítulo como también, por ejemplo, la formación la preparación al matrimonio y otra serie de cuestiones, ¿no? Que el Papa enumera. Ahora estamos en el momento de ver y ahora qué hacemos con esto, ¿no? Porque si hay si no hay un mínimo de concreción, claro, puede pasar que en cada parroquia pues se actúe de determinada manera, pero si hay excesiva concreción puede pasar que se mate el espíritu, ¿no? de esta exhortación. Y de ahí que uno de los trabajos, creo yo, que va a tener la Asamblea Plenaria y la Conferencia Episcopal la próxima semana, pues va a ser empezar a plantear esto, ¿no? Entre los obispos, qué tipo de marcos, si es que algunos se van a dar para que determinadas cuestiones. Por ejemplo, pues esa preparación al matrimonio, ¿va a haber algún tipo de marco global a nivel de la Conferencia Episcopal por el cual pues todas las parroquias en España se van a orientar? ¿Va a depender de cada obispo? ¿Se va a dejar al albur de cada sacerdote? En fin, son cuestiones que poco a poco habrá que ir definiendo.
César, seguro que en una diócesis como la tuya, Toledo, esto hay que afrontarlo, como dice Ricardo, y ponerse manos a la obra.
Pues en efecto, ayer en la presentación que se hizo del documento hizo el señor arzobispo, pues ya apuntó cosas, ¿no? En concreto dijo que en la próxima reunión que tendrá con el equipo de formadores del seminario, que se plantearán cosas, y con el delegado de pastoral familiar. Como decía Ana, es un documento que nos da trabajo a todos, ¿no? A todos. Y hay una cosa que quiero resaltar, y no es que sea absolutamente novedoso al magisterio de la Iglesia, pero sí el subrayarlo, y es el compromiso de los laicos en la pastoral familiar, ¿no? O sea, que esa atención sea en esas etapas prematrimoniales tan importante y la posmatrimonial, ¿no?, de acompañamiento, pues claro, evidentemente, porque los laicos compartís la misma vocación, porque también esa afirmación es muy bonita, ¿no?, el matrimonio como una verdadera vocación. Esto hay que decir, hay que subrayarlo. Compartís vocación. Entonces, hay realidades, hay situaciones, hay problemas que un matrimonio puede acompañar mucho mejor y comprender que yo, o sea, que un sacerdote que no está casado, evidentemente, ¿no? Luego, con respecto, se abordaba las situaciones irregulares, y ahí el Papa también ha aplicado, yo creo, tampoco es que se dice, bueno, novedades absolutas, pues tampoco, recuerda, es lo que dice el Evangelio, sacar lo nuevo y lo viejo del baúl de la tradición de la Iglesia. Ahí está ese principio fundamental, de moral fundamental, valga la redundancia, que es, por una parte, la conciencia, el juicio en conciencia, que cada uno tiene que hacerse, y por otra parte, la gradualidad de la ley, ¿no? Que es verdad, la ley moral, el principio evangélico, es un ideal al que todos tenemos que tender, pero eso se hace por etapas, ¿no? Y concretando ya, muy en concreto y muy aterrizando, y perdón por los minutos de publicidad para el derecho canónico, pues claro,
cada uno a lo suyo.
Claro, el cambio legislativo que ha hecho el Papa en cuanto al proceso de declaración de nulidad matrimonial, también hay que conectarlo con esto, como un instrumento de ayuda para tratar de discernir esas situaciones irregulares y ver las que se puedan solucionar, que creo que no son pocas las que se pueden arreglar de esas situaciones irregulares.
Hombre, llama la atención, lo comentábamos el otro día también con Jesús de las Heras, que estaba también aquí con nosotros, por ejemplo, comentábamos precisamente una de las cosas que nos llama también la atención, pero que es propio de este Papa, y es cómo habla con los pies en la tierra y con el lenguaje, y yo creo que es muy cercano a toda la gente. Es un libro, un texto que se lee, que lo puede leer cualquiera y se entiende perfectamente. Yo creo que eso también es muy importante a la hora de bueno, cada uno, como decíamos antes de entrar aquí, tendrá que coger su capítulo y trabajárselo, ¿no? Porque, como decíamos, a todos se refiere. Y si os parece, vamos a recordar algo de lo que decía precisamente en ese acompañamiento, en ese estar con los problemas y las inquietudes de los matrimonios, de la gente de este siglo XXI. En esa rueda de prensa hablaba también el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que decía lo siguiente.
Frente a situaciones difíciles de familias heridas, el Papa Francisco nos recuerda unas palabras de San Juan Pablo II. Los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones, nos decía San Juan Pablo II en Familiares Consorcio. Evitemos los juicios y estemos atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su situación y condición. El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre, difundir la misericordia de Dios a todas las personas que piden con corazón sincero, porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita.
Yo creo que no necesita casi ni comentario porque se entiende perfectamente pues ese espíritu de apertura de este documento, de esta exhortación, donde, por cierto, quería recordar yo, ayer mismo el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, publicaba un artículo en el Observatorio Romano titulado El Magisterio de la Alegría, donde brevemente he cogido esta frase de lo que dice, es un buen y bonito servicio del Papa a la Iglesia, la visión que transmite el Papa es realista, con una especial cercanía a las personas en cada situación concreta y alegre, por el amor de Dios, no es difícil descubrir también, no sé qué os parece, la gran afinidad espiritual entre Juan 23 y Francisco.
Sí,
Dios claro. No es fuente de tristeza, sino de alegría y de paz.
Y veremos al cardenal Blázquez, porque bueno, ya tuvo una presentación él en Valladolid el miércoles.
También, sí.
Pero el discurso de apertura de la plenaria va a dedicarle sus buenos párrafos a este documento. Y además, como padre sinodal, pues será muy interesante las reflexiones que pueda hacer, pues, para encauzar ese debate, que es muy importante, ¿no? Ahora, cómo el Episcopado Español asume este documento y cómo se empieza a concretar, ¿no?, en líneas de pastoral concretas.
¿Cómo se ha recibido, cómo en el ambiente en el que trabajáis cada uno, cómo se ha recibido el documento? ¿Qué ecos ha tenido? No solamente en lo que los que nos dedicamos a la información religiosa, sino en la gente que conocéis, en las familias. ¿Se le ha dado la importancia que tiene, o esto tiene que pasar el tiempo para saber valorar del todo?
Pues yo, hablando precisamente ayer con distintos matrimonios, ¿no? Por ejemplo, con matrimonios evidentemente cercanos al ámbito de la iglesia, en grupos parroquiales y demás, bueno, pues con mucha alegría y con mucha ilusión, ¿no? Con mucha ilusión, porque se veían como reforzados y confirmados en su vocación. Subrayaban mucho ese último capítulo que habla de la espiritualidad, ¿no? Evidentemente matrimonial, de la educación de los hijos, que para ellos les estaba como más cercano, y decían que sentían esa ayuda del Papa, ¿no? Yo creo también que una especie de columna vertebral, ¿no?, leyendo y reflexionando el documento, bueno, me recordaba que el Papa en el documento hace la actitud que tiene Jesús en el Evangelio cuando se encuentra con situaciones difíciles, que es acoger a la persona con un cariño y una misericordia infinita, sin por eso justificar la situación objetiva. Pienso, por ejemplo, en el caso de la adúltera, que veíamos el Evangelio en esta cuaresma. Pienso en el caso de la samaritana, ¿no?, por ejemplo, y en tantos otros. Entonces, en las situaciones irregulares, incluso en el tema cuando se hace mención al tema de la homosexualidad, etcétera, hay una acogida, un respeto grande para la persona, lo cual no implica, dice el Papa, bueno, ahí está la verdad objetiva. Entonces me recordaba un poco esa actitud de Jesús, ¿no?, en el Evangelio.
Ana.
Nosotros en Málaga tenemos la suerte de tener al cardenal Sebastián, que estuvo claro, en esa primera parte del sínodo en 2014,
también,
¿no? Y él nos ha hecho pues un procesado, ¿no? Un primer procesado de ese texto del Papa Francisco, ¿no? Y él hacía hincapié en que decía que debería ser el vademécum de todos los novios cristianos y de todo aquel que quiera profundizar en su relación, en su itinerario de amor, ¿no?, en su matrimonio. Y la verdad es que eso me interpelaba, porque pensaba, bueno, ¿cómo seremos capaces de a los jóvenes que están en nuestras parroquias hacerles llegar este documento, ¿no? Si muchas veces nos encontramos con que la gente manifiesta curiosidad ante los documentos del magisterio, quizás más ante los de Francisco, que son, como decís, más llanos y más accesibles para todos que ante los anteriores pontífices, ¿no? Pero a los jóvenes todavía nos queda ahí un gran reto, ¿no? Un gran escalón. Entonces, es verdad que hay partes de este documento, ¿no?, que deberían ser imprescindibles a la hora de establecer una relación de pareja, en personas que quieren simplemente pues amarse como Dios nos dice que tenemos que amarnos, ¿no? Y la verdad es que me gustaría pues que nuestras parroquias hiciéramos ese trabajo, como tú bien decías, César, antes, las propias familias, los propios matrimonios, de procesar este documento y hacerlo accesible, con pequeñas pildoritas quizás, con un poquito de, no necesita mucha digestión, pero bueno, quizás sí, dosificación, para que se acerquen a él, ¿no? Y que sea realmente pues una herramienta útil, que puede serlo, ¿no? El cardenal Sebastián decía que es un documento que cada uno busque en esta exhortación lo que más necesita, lo que tú decías antes, ¿no, Faustino? Dice, deberían leerlo conjuntamente los novios y los matrimonios cristianos, porque está pensado para ellos y les va a hacer mucho bien.
Y hará mucho bien también a las personas que no sean creyentes también, si lo leen, porque muchas cosas yo creo que pueden ser aplicables a su vida.
Sí.
Y esa es la segunda parte, ¿no?
Pero a mí me vas a perdonar poner una nota aquí discordante.
Por supuesto. Sí,
porque, en fin, sí que es verdad que dentro de la Iglesia pues la acogida es esa, pero la impresión que uno tiene en la calle muchas veces de este documento es que es un documento sobre los divorciados, lo cual está muy bien. Es decir, que hay...
Sí, ese es el titular que ha quedado en muchos sitios.
Hay un tema importante con los divorciados, pero muchas veces presenta encima como en contra del resto de la Iglesia, como que Francisco es aquí un revolucionario rupturista que arremete contra toda la panda de conservadores que somos en España y en otros lugares. Y un poco es esa simplificación. Y bueno, pues pues esto también dentro de esa autocrítica que dice el Papa que debemos hacer en este documento sobre cómo hemos estado presentando, ¿no?, nuestra propuesta sobre el matrimonio y la familia, pues también tendríamos que aplicárnoslo aquí, es decir, qué está fallando para que una de las grandes aportaciones de este documento, incluso el propio título, ¿no?, que es comunicar, ¿no?, la belleza del amor en la familia, ¿no?, pues cómo hacer que esto pueda llegar de una manera eficaz a la gente y dando a entender, pues eso, pues que la Iglesia tiene una propuesta que responde al anhelo profundo del corazón humano, como plantea Francisco en la exhortación, y sin embargo, pues muchas veces nos quedamos con ese reduccionismo, ¿no?
Bien, pues vamos a dejar el texto, la exhortación, porque volveremos sobre ello seguro en otros programas, para centrarnos ahora en la nota que ha publicado esta semana misma. Una vez al año se publica, porque en estas fechas es cuando hay que inscribir a los chavales, a los alumnos en la clase de religión, y la nota que publica la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis sobre la opción de la enseñanza religiosa en el actual curso escolar, donde, por resumir, pues digamos que aumenta un poquito, desciende en primaria y en infantil del 67 al 64, del 71 al 70, y aumenta, sin embargo, en secundaria y bachillerato, lo cual parece un poquito efecto de la nueva aplicación de la LOMCE y de la cómo contempla la LOMCE la asignatura de religión. Sin embargo, en esa nota que publicaba la Comisión Episcopal de Enseñanza, pues también se hablaba de a qué se puede atribuir el descenso, aunque pequeño, que se sigue produciendo a la hora de inscribir a los niños en la enseñanza de la religión. Pues vamos a escuchar y lo comentamos lo que nos comentaba aquí en la cadena COPE el secretario de la Comisión Episcopal de Enseñanza, que es José Miguel García Pérez.
Ciertamente el ambiente secularizado que se propicia dentro de los medios de comunicación y de algunos poderes políticos, pues eso se nota, claro. También es verdad que hay por parte a veces de los padres no acaban de entender lo importante que es educar a sus hijos dentro de la dimensión religiosa, pero sobre todo de transmitir toda la tradición cultural de Occidente, donde está claramente la presencia religiosa y además específicamente cristiana, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque para el futuro, las nuevas generaciones, si no adquieren este bagaje de la tradición, de toda la riqueza cultural que nos han ido transmitiendo las distintas generaciones que nos han precedido, es un empobrecimiento humano tremendo, y eso se va a ver reflejado claramente también en la sociedad.
Es repetir un año más, Ricardo, lo que ya se dice todos los años, yo creo, ¿no? Lo que significa la asignatura de religión y lo que significa que no se trate como se merece.
Y los problemas siempre medioambientales, ¿no? Que no es fácil realmente elegir esta asignatura, pues en algunas comunidades estamos viendo incluso pues que se incumple, ¿no?, la obligación de
o la alternativa.
Claro, porque es una asignatura de oferta obligatoria y de elección voluntaria, pero de oferta obligatoria, y muchas veces esto no es así.
Y la ignorancia que sigue existiendo, ¿no?, en torno a este tema, porque me acuerdo, bueno, cuando han salido estos datos, ¿no?, de la conferencia episcopal, y uno buceaba un poquito en Twitter y te encontrabas a gente que seguía diciendo, pero es que no, os obligan a estudiar la religión. O sea, hay personas que no rompen ese discurso, ¿no?, y no rompen esa cerrazón de pensar, bueno, es que esto es algo que no se nos impone, ¿no?, cuando efectivamente tenemos que recordar siempre que es una opción voluntaria.
Es fundamental de los padres.
Exactamente.
Sí, ahí estamos, ¿no? Todos esos lugares comunes y prejuicios que hay, se sigue hablando de privilegio de la Iglesia Católica, del resto de un confesionalismo, y es un ejercicio de un derecho fundamental de los padres, y además un derecho, como dicen ahí los obispos al final, ¿no?, que el recortar esas libertades debilita significativamente la democracia y conduce a la imposición de un paradigma antropológico. No tenemos que olvidar que dentro, aunque parezca curioso, dentro del haz de libertades y derechos fundamentales, el derecho de libertad religiosa es un test estupendo para medir el grado de democracia, de real democracia y de libertad que hay en una sociedad, que hay en un ordenamiento jurídico. Porque otros derechos que nos pueden parecer así más llamativos, como el hecho de, yo qué sé, de votar unas elecciones, bueno, es una cosa más secundaria. En las dictaduras de un lado y de otro también hay urnas y también se vota. O sea, que eso no es de por sí. Sin embargo, este es un va al núcleo de la libertad.
Esto es lo que nos decía también sobre lo que estamos comentando el secretario de la Comisión de Enseñanza.
La educación de los hijos es derecho de los padres. Por lo tanto, es misión, es tarea suya. Luego ellos podrán pedir ayuda, colaboradores, ¿no?, que son los profesores. El Estado lo que tiene que hacer es sostener, favorecer, hacer posible esta educación que eligen los padres para sus hijos. El Estado es subsidiario y no tiene que intentar como introducir una, llamémoslo, una concepción del hombre o de la sociedad. El Estado, cuanto menos se involucre en lo que es el contenido de la educación, que se lo deje a los profesionales, que ellos saben muy bien en qué consiste la educación, mejor que mejor. Muchos de los partidos políticos están muy interesados, por cuestiones ideológicas, en mantener su influencia dentro de del ámbito educativo.
Bien, pues con estas palabras yo creo que está también bien claro para cerrar este tema de cómo está la enseñanza religiosa escolar, que por cierto es la única asignatura que hay que elegir todos los años, hay que recordarlo. Otros años hablamos de ello, pero es que todos los años, en estas fechas, hay que volver a inscribir a los niños en clase de religión, algo que está pendiente de regular también. Lo lógico sería que si le apuntas en primero, siga en segundo o en tercero, ¿no, Ricardo? O sea, en fin.
No, yo creo que ahora mismo es el menor de los problemas, es decir, ahora entre los... decir
que voy entre a lo los... práctico.
Sí, pero que entre los lo preocupante es, ¿no? Lo apuntaba Ana, que sigue estando cuestionada la existencia de esta asignatura, y en algunas conversaciones entre partidos políticos realmente lo está.
Y a mí me preocupa mucho esa bajada, que bueno, no es significativa, ¿no?, en infantil y primaria, pero que te puede dar un poquito de idea de bueno, los padres más jóvenes, cómo no van optando por la religión, ¿no? Es decir, ese proceso de secularización nos está invitando a un planteamiento, es decir, cómo estamos transmitiendo el evangelio, ¿no? Y cómo esos jóvenes, cuando son padres, pues no consideran que sus hijos tengan que estudiar religión en la escuela, no lo consideran importante, ¿no? Y luego, bueno, pues nos asustamos cuando vemos en la televisión casos de corrupción, de violencia y crisis de valores que se manifiesta de una manera tan clamorosa, ¿no? Entonces quizás un poquito eso nos tendría que hacer reflexionar.
Pues reflexionamos y seguimos hablando ahora de otro tema que nos preocupa también, que nos ocupa, más que nos preocupa, porque el próximo domingo se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, que en este caso organizaba Obras Misionales Pontificias, y ahora a partir de este año, con buen criterio creo, los obispos, la Conferencia Episcopal ha decidido que se celebre en una sola jornada. Realmente el objetivo es el mismo: rezar por las vocaciones, ayudar a las vocaciones tanto en España como en este caso, como en el otro caso, en el tercer mundo. Pues para hablar de las vocaciones precisamente tenemos a un invitado especial que es un seminarista del Seminario de Madrid, al que saludamos ya, Fernando Bielza. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Alfino.
Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Eres licenciado en Derecho, te licenciaste en Dirección y Administración de Empresa, trabajaste en dos embajadas, si no me equivoco, en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, y un día lo dejaste. ¿Cómo nació tu vocación? Cuéntanos.
Pues mira, ahora visto así en retrospectiva, o sea, yo creo que se puede trazar casi al principio de la fe, ¿eh? De la fe que me dieron mis padres en mi familia, de la que tuve en el colegio, en la parroquia. También a mí me impactó mucho en el sentido de querer ser cristiano, como vivía la fe en la familia de Francia, donde me mandaron mis padres a hacer intercambio cuando tenía 16 años. Pero realmente, yo quitando que cuando tenía 17, 18 años, pues nos plantearon en la parroquia pues la vocación, un poco como a todo el mundo. Y yo en aquel momento pues me pareció que la cosa era que no, y no le di muchas más vueltas. Sin embargo, después ya, cuando ya estaba como más encarrilado en la vida, empecé a plantearme como preguntas así más profundas y más del sentido de la vida. Y entonces el día que digamos que me caí un poco del guindo, como por decirlo de alguna manera, pues fue un día rezando en Roma, que nos habíamos ido de viaje los amigos de la parroquia, y de repente pues una canción que cantaba una amiga mía, que había puesto música a una poesía de Cernuda, pues de repente eso me sonó de una manera completamente nueva, y me habló de Dios y me dijo pues que él era el amor de mi vida y que era el único que podía llenar mi corazón, y que por lo tanto pues que lo que tenía que hacer era dejarlo todo y seguirle.
¿Cómo fue ese momento, y a partir de ahí qué significó en tu vida el tener que romper con tantas cosas?
Pues mira, o sea, en ese momento, o sea, yo salí de aquella oración, salí un poco como ofuscado. Y luego yo estaba, esto fue en el verano en el que estaba pasando de trabajar en Zimbabue a irme destinado a la embajada en Arabia Saudí. Y entonces luego intenté poner, digamos, un poco la cabeza en orden con esto que me había pasado. Y bueno, y pensé que quizás lo que quería decir, pues eso, es que Dios me pedía un compromiso más grande. Yo había estado muy metido en la parroquia de San Jorge muchos años y había tenido una experiencia buenísima. Y entonces pues pensé que ciertamente pues como que era un llamamiento quizás a que no se perdiera todo aquello que Dios nos había regalado en el grupo que teníamos en la parroquia de catequistas y tal. Y uno de los compañeros con los que lo comenté, pues resulta que justamente me dijo que estaba de acuerdo conmigo y que se metía al seminario también. Y bueno, también, quiero decir, yo en aquel entonces a eso todavía no quería pensar que tuviera que meterme al seminario. Pero eso a mí pues me llamó mucho la atención, claro, y entonces es cuando dije, jo, a ver si va a ser esto. Pero bueno, yo estaba metido en otra cosa, yo estaba encantado con mi trabajo, que yo lo de la diplomacia me había gustado desde pequeñito y estaba encantado, vamos, era mi como la cosa, digamos, que yo apreciaba más de las cosas del mundo, digamos, de mi vida. Y sin embargo, pues recurrentemente, de vez en cuando, como que me venía a la memoria esta llamada y me decía, sí, esto está muy bien, pero no es el sitio que tienes que estar ahora, ¿no? A partir de ahora tienes que estar en otro lado. Y entonces, pues bueno, llegó un momento en el que tomé la determinación de que si tenía esto dentro tenía que sacarlo y tenía que salir hacia adelante. Y tuvo mucho que ver en esto también, pues que lamentablemente, pues a mi padre se le declaró un cáncer, y entonces pues a mí eso me puso muy delante de los ojos, pues que solo se vive una vez, y que entonces, que si uno tiene dentro algo, pues que no merece la pena ir dejando las cosas en la vida por si acaso, porque en cualquier momento pues la vida pasa y se acabó, ¿no? Y entonces, pues al terminar la estancia de 3 años que estuve en Arabia Saudí, yo iba a pedir un puesto en Alemania, pero al final, bueno, porque me llegaba en el ministerio, pero al final pues decidí volverme a Madrid, pues para estar con mi familia básicamente, y también pues para afrontar esta cosa que me estaba pasando por dentro. Y entonces, pues bueno, a los 3 o 4 meses de estar en Madrid decidí venir al seminario a preguntar si esto era la vocación, y ahí estoy.
Y ahí estás. ¿Y cómo vives? Llevas ya 5 años en el seminario. ¿Cómo vives esa vocación en un mundo que precisamente no es que vea muy bien ni facilite, un mundo de consumismo, de falta de valores, donde no hay precisamente buen cartel para la Iglesia ni para todo lo que representa?
Pues mira, hombre, yo te diría que lo del cartel es lo de menos casi, porque cuando tienes algo así dentro tan fuerte, al final llega un momento en el que te da igual, ¿no? Porque dices, mira, si es que al final esto me está pasando, esto es mi vida, ¿qué más me da lo que piensen los demás o lo que vean los demás, ¿no? Y luego, pues mira, en principio a mí casi me ha resultado más difícil el miedo que yo tenía a las cosas que fueran a pasar o a cómo se lo fuera a tomar la gente, que lo que ha sido luego de verdad la reacción de la gente, ¿no? Y mira, y te pongo de ejemplo una compañera mía del ministerio, muy maja, pero de familia completamente fuera de la Iglesia, yo había estado hablando con ella, pues digamos de temas un poco así como existenciales de la vida, pero sin decirle nada concretamente de que estuviera pensando meterme al seminario. Y cuando ya por fin me metí al seminario, un día hablando con ella, pues yo me temía que iba a decirme algo raro, porque ya no era nada de Iglesia ni nada parecido. Y al contrario, me dijo, ojo, me parece que esta es de verdad la aventura de la vida, ¿no? La aventura de la vida que en realidad todos estamos buscando. Y entonces yo le dije un poco, le compartí un poco, pues también mis temores y mis miedos. Y me dijo, pero bueno, ¿qué estás diciendo? Si en toda aventura siempre hay momentos en los que uno lo pasa mal, en que tiene que pues, estar en situaciones complicadas y tal, pero lo importante es que al final merece la pena, ¿no? Y pensé yo, vaya, que tenga que ser una persona que está alejada de Dios y que vive una onda completamente distinta la que me tenga que poner los puntos sobre las íes en ciertas cosas.
Para terminar ya, porque no tenemos mucho tiempo, ¿qué mensaje dejarías a tantas personas, tantos jóvenes quizá, personas que nos estén escuchando y que a lo mejor les falta dar ese paso, tomar esa decisión, un empuje a lo que también les está revolviendo por ahí dentro y no saben cómo dar el paso?
Pues hombre, yo creo que desde el punto de vista, digamos, práctico, que intenten contar con gente que esté en situaciones en situación parecida, que tenga una inquietud parecida, que busquen también pues los mecanismos en la Iglesia, ¿no? Que en el seminario, en la delegación de pastoral vocacional, pues hay mucha gente dispuesta no solamente a orientar y a apoyar, sino también sobre todo a ponerte en contacto con otras personas que lo viven de la misma manera, porque eso lo hace mucho más sencillo. Y luego ciertamente que yo por lo menos en mi vida doy fe de que Dios no se deja ganar en generosidad. Y como se hartaba de repetir San Juan Pablo II, merece la pena dejarlo todo y dar la vida por el Evangelio.
Fernando Bierza, seminarista de Madrid, te agradecemos especialmente que hayas estado hoy en la Linterna de la Iglesia con nosotros y nos hayas dejado este testimonio que yo creo que no necesita comentarios, sino que con eso nos vale para decir que merece la pena esta jornada de oración por las vocaciones que vamos a celebrar el próximo domingo en toda la Iglesia Universal. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, señor Faustino. Hasta luego.
Gracias. Pues hacemos una pausa. Estamos con ustedes en un momento.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
El Papa visita a los refugiados de Lesbos.
Viene la parola vergogna.
Y COPE te lo cuenta. Desde el interior del avión.
Visita al campo de refugiados.
Con Cristina López-Lichtin, emitiendo este sábado y este domingo, fin de semana, desde la isla griega.
Los ojos de personas hacinadas en contenedores de obra.
En los boletines informativos.
El Papa se va a reunir con el primer ministro griego.
Y con el minuto a minuto. También en cope.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
400, serie 41.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE.
estar informado.
Estamos en la Linterna de la Iglesia con Ricardo Benjumea, César García Magán y María Medina. Recordamos nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, nuestro Facebook Religión Cope y el Twitter @religion_cope. Ahí pueden enviarnos sus mensajes y esta música que suena nos lleva a Lesbos donde mañana estará el Papa Francisco y donde está ya durante toda esta jornada uno de nuestros compañeros enviados especiales, Diego González. Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino, ¿cómo estás?
Encantados de que estés con nosotros en esta edición de la Linterna de la Iglesia para ponernos en antecedentes de lo que mañana se va a vivir en ese lugar en el que te encuentras y del que ya nos puedes contar unas cuantas cosas. Cuéntanos qué es lo que habéis visto en estas horas, en esta jornada en la que habéis estado allí visitando algunos de los lugares que supongo estarán mañana con la visita del Papa.
Bueno, Faustino, lo primero, hemos hecho un amplio recorrido por toda la isla. El primer sitio que hemos visto, porque lo tenemos aquí cerquita, donde vamos a realizar el programa mañana, está aquí al ladito. Cruzando una calle tenemos el primer campamento, uno de los campamentos improvisados que hay aquí en Lesbos, es el campamento de Picpa. Aquí llegan refugiados que están discapacitados de alguna forma, familias monoparentales con niños, menores, niños muy pequeños. Lo hemos visto también, hemos hecho un recorrido por la ciudad, está engalanada como no puede ser de otra forma para la visita del Papa, y muy cerquita del puerto de aquí de Lesbos, de Mitilene, que es la capital de Lesbos, nos hemos encontrado un campamento también improvisado, el de No Border Kitchen, Cocineros Sin Fronteras, unos chicos alemanes que han montado un campamento, una cocina, unos baños para refugiados de Pakistán, en su mayoría, y marroquíes. Son chicos jóvenes, migrantes económicos, de los que se dice que vienen a buscarse la vida y que los que tienen difícil conseguir el asilo. Muchos de ellos son menores, han cruzado el Egeo, algunos han nadado, otros en embarcaciones, pagando las mafias. Nos lo han contado y mañana también lo contaremos. Otro de los centros, esto sí ya oficial, que hemos visto es el de Karatepe, solo desde fuera porque no hemos podido entrar. Hay orden del gobierno, de las instancias de arriba, nos decían los miembros de seguridad, que no puede hoy, tanto este viernes como mañana, va a estar cerrado, así que no solo hemos podido ver por fuera. Y el otro centro, el ya conocido por todos, es el que antes era un centro de registro y ahora es un centro de detención, el ya conocido centro de Moria. Eso es ya lo más parecido a una cárcel, uh-huh, porque tiene incluso una triple valla de alambre de espino. Hemos podido ver a lo lejos ya a los refugiados, son en torno a unos 3.000, más de 3.000 diría yo, con unos 300 niños en su interior. Y sobre todo la otra protagonista de esta jornada ha sido la seguridad. Mucha seguridad en torno a Lesbos, mucha seguridad en Mitilene, en la capital. Hemos visto cómo han desembarcado esta tarde unos 150 motoristas, coches patrulla. Varios autobuses han llegado con militares, helicópteros sobrevolando la ciudad constantemente y también Moria, por eso, uh-huh, el centro de detención que va a visitar mañana el Papa Francisco.
Eso es lo que habéis estado viendo y nos estás contando. ¿Cómo espera la ciudad, la gente al Papa? ¿Cómo espera Lesbos al Papa mañana?
La gente, los lugareños de aquí, de Lesbos, sí que conocen la visita perfectamente. Se puede ver porque han engalanado la ciudad, hemos visto cómo operarios han afanado durante estos días en limpiar, maquillar la ciudad, quieren que todo esté perfecto para la llegada del Papa Francisco, hemos visto cómo cuadrillas de trabajadores pintaban las paredes, vallas, barandillas del paseo marítimo, muchas banderitas griegas y por supuesto también los colores del Vaticano, el blanco y amarillo que adornan toda la ciudad.
Bien, pues la ciudad preparada y vosotros también, y lo que vamos a hacer es dejarte que vayas a descansar, Diego, porque mañana tenéis por delante una jornada muy intensa, muy intensa.
Sí, tenemos una jornada muy intensa, pero Faustino, te voy a dar un último dato.
Dime.
En cuanto al voluntariado y a la cooperación, nos, uh-huh, podemos sentir orgullosos todos los españoles. La gente española que echa una mano aquí en Lesbos son mayoría. No lo digo yo, nos lo dicen también las organizaciones internacionales con quien hemos hablado y charlado a lo largo del día. Nos dicen todos en inglés o francés o portugués con los que hemos charlado que chapó por todos nosotros porque aquí somos mayoría y nos pueden encontrar en cualquier sitio.
Diego, pues muchas gracias, que descanses y mañana os escuchamos en el programa con Cristina toda la mañana, mañana y el domingo también desde ahí, desde Lesbos. Gracias y un abrazo.
A vosotros, un abrazo, Faustino.
Gracias. Bien, amigos, una vez más el Papa no ha querido ir a Londres ni a París, ha querido ir a las periferias, ha querido ir a Lesbos, ¿no? Que no es cualquier sitio.
Sí, este viaje me hace recordar y traer a la memoria pues también aquel viaje tan significativo a Lampedusa, ¿no? Que hizo el Papa, y es un viaje que es también de denuncia profética para toda Europa, ¿no? Para golpear la conciencia de Europa, porque es un escándalo lo que está ocurriendo, y donde se pone muy de manifiesto las tremendas desigualdades e injusticias pues que hay en el mundo, bien, sin entrar en otros condicionamientos de seguridad, etcétera, pero el Papa una vez más se coloca ahí, ¿no?, donde en definitiva se colocaría Jesús, así con los últimos.
Por destacar otra perspectiva, que no niega nada de esta, todo lo contrario, la ecuménica, que también es fundamental y es importantísimo, ¿no?, que las iglesias católica y ortodoxa pues hagan este tipo de ecumenismo de la caridad, en un contexto además de permanente ecumenismo de la sangre, porque es que estos conflictos de Oriente Próximo, del Mediterráneo, que se están sucediendo últimamente, pues tienen a los cristianos como una de las principales víctimas. Y por comparar, ¿no?, comparabas tú ahora, César, con aquella visita a Lampedusa, podemos también comparar con la visita de Juan Pablo II a Grecia en 2001, que fue una visita muy difícil, ¿no?, si recordamos aquellas protestas que hubo por parte de muchos monjes ortodoxos, incluso pues gente en la calle protestando contra Juan Pablo II. Ahora es verdad que ha habido dos o tres obispos que han dicho algo y tal, pero en general el ambiente es de acogida bastante cálida, y esto pues poco después del encuentro finalmente, ¿no?, con el patriarca Cirilo de La Habana, pues yo creo que también es bastante esperanzador.
Y esperanzador también en el terreno ecuménico, como apuntabas, porque está para el mes de junio, ¿no? Me parece que es el concilio...
El sínodo panortodoxo,
que ahí es un poco... Va a ser igual que ha ocurrido con la Iglesia Ortodoxa Rusa, el momento en que también el Papa quiere acercarse todo lo posible que le dejen, por supuesto, en este caso a la Iglesia Ortodoxa Griega, que también es pues una parte fundamental de las iglesias a las que el Papa quiere contribuir con ese ecumenismo y ese acercamiento, que yo creo que, como decimos, hemos vivido un paso histórico en Cuba, y este es un paso que nos prepara para otro paso más histórico. Estamos viviendo, ¿no?, a veces nos damos cuenta, lo decía yo aquí un día en la linterna, de que esto después se dirá, bueno, es que pasaron mil años hasta que llegó tal día como este de 2016, en que el Papa estuvo en La Habana y se encontró con el patriarca ortodoxo ruso, ¿no? A veces no nos damos cuenta de la perspectiva histórica en la que nos encontramos.
Y también es verdad que uno piensa, ¿no?, esto sería impensable hace unos años, ¿no? Pero también es verdad que el Papa Francisco no nos da tiempo mucho a darnos cuenta de eso, porque nos tiene tan habituados a gestos tan impresionantes que muchas veces podemos, ¿no? Él habla de la indiferencia, ¿no? Pero esperemos que no nos hagamos indiferentes a todas estas llamadas de atención que nos hace el Papa continuamente, ¿no? Yo creo que es muy importante. A nosotros, por ejemplo, en el equipo de periferias entre CTV, que mañana pues también vamos a estar haciendo un programa especial a partir de las 9 de la mañana, ¿no?, contando también esa visita al Papa, igual que lo vais a estar haciendo vosotros, pues nos ha pasado muchas veces de estar viendo en reportajes sobre el Papa Francisco y darnos cuenta de que entre nosotros había un punto de emoción que incluso llegaba a las lágrimas, ¿no? Porque es verdad que cuando uno cae en la cuenta de decir, es que esto que estamos viendo es un momento muy importante, no solamente de la Iglesia, sino de la historia de la humanidad. O sea, estamos asistiendo a un momento histórico, ¿no? Y esa sensación, yo creo que tenemos que estar siempre susceptibles de sorprendernos y de aprender, ¿no?, de lo que hace el Papa.
Y donde el Papa, además de la parte ecuménica, volverá a denunciar una vez más lo que lleva denunciando tantas veces, pero hacerlo allí yo creo que tendrá mucho más significado para todos los dirigentes, ¿no?
Pues tiene mucho significado, y es un poco dar voz a esas miles de personas que están allí sin voz y sin dignidad, ¿no? Y como decía, retomo la afirmación que decía Ricardo, me parece muy, muy interesante, ¿no?, que ese ecumenismo de la caridad y del martirio, sin duda, va a hacer mucho más en el camino de unidad de los cristianos que cientos de sesiones de diálogo teológico y de reflexiones teológicas.
Bien, pues esperamos lo que el Papa diga. Mañana seguiremos todos esos mensajes pues a través de la cadena COPE, a través de 13TV también, que vais a estar ahí, Ana y Ricardo, ¿no? Sí. Compartís micrófono y televisión mañana por la mañana. Y estáis aquí con Belén Montes para traernos algunos mensajes de nuestros oyentes. Belén, adelante.
Pues mira, María Teresa nos escribe y nos dice que se alegra mucho por don Luis Argüello, y nos dice que como obispo auxiliar de Valladolid está segura de que será un buen obispo. Javier Borrego nos pregunta por Twitter, ya que habláis de la asignatura de religión, religión. ¿Conocéis las Olimpiadas de religión? Manolo Garrido dice, grande el testimonio ahora mismo de Fernando Bielsa en la linterna de la iglesia. Y terminamos con Iván Alonso, que añade, espero que la visita del Papa a Lesbos abra los ojos de los dirigentes mundiales con la situación de los refugiados.
Gracias, Belén. No hemos dicho la noticia, pero sí, el nombramiento de Luis Javier Argüello como nuevo obispo auxiliar de Valladolid para echar una mano al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. Recordamos que mañana sábado el Papa emérito Benedicto XVI cumple 89 años. Desde aquí, felicidades por adelantado. Recordamos también que el próximo lunes, ya la próxima semana, tenemos un tema importante, asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, como recordaba Ricardo, ahí el discurso del presidente, que suponemos irá mucho en la línea de esa exhortación apostólica. Y bueno, pues esperar a ver lo que nos viene, sobre todo de la jornada de mañana, que es la que vamos a vivir intensamente aquí en la cadena COPE. Bien, pues vamos a despedirnos con música griega, que es la que nos lleva y nos ambienta para terminar hoy. Gracias, Ricardo, buenas noches.
Muchas gracias a ti, Faustino.
Gracias también, Ana, hasta otra ocasión, buenas noches.
Buenas noches.
Y César, pues nos vemos otro viernes.
Gracias, buenas noches.
Gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos aquí en la linterna de la iglesia. En el control de sonido ha estado nuestro compañero Antonio Mora. Y ya saben, tienen información también los domingos por la mañana en Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE.
Σε κυνήγα η σκληρά το κρίμα και με τη σειρά σου θα σε θύμα.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.